En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
33 minutos pasan de las 9 de la mañana, vamos ya con el análisis. Ya saben, tres vías: YouTube, WhatsApp y notas de voz 609-224-716, teléfono fijo 915331851. Javier Alfayate, gestor de fondos, muy buenos días.
Buenos días, Eva, ¿cómo estamos?
Bueno, bien. Dínoslo tú, ¿cómo estás viendo esa fotografía? Yo bien de tenerte aquí.
Me alegro.
Y mientras en la bolsa tenemos subidas moderadas en Europa, anoche, bueno, el S&P y el Nasdaq, después de máximo, se tomaban dos días consecutivos de caer con tecnología, pendientes de geopolítica. ¿Qué niveles, dónde están los índices ahora mismo? ¿Qué hay que tener en el punto de mira para ver el sentimiento del mercado?
Bueno, pues vamos a echar un vistacillo. Vamos a ver, por ejemplo, el S&P 500, venga, que es uno de los más seguidos, ¿no? Pues vamos a ver, efectivamente, esta semana, y fíjate que aún así, ¿no? Nos da la sensación de que efectivamente, ¿no? Pues, joder, pues sí, ya dos días cayendo, tal, pero en realidad en la semana, pues, o la semana pasada, por ejemplo, tampoco ha ocurrido nada, ¿no? ¿Verdad? Que el viernes, pues sí, que cayó un y pico el S&P, pero en realidad en la semana incluso llegó a avanzar un poco, ¿no? Bueno, a ver, lo normal, la tónica general es que los índices siguen en máximos, por tanto, ¿podría haber una corrección? Pues sí, sería esperable. Lo que pasa es que el mercado parece que está esperando una excusa para realizarla, ¿no? Por ejemplo, en el S&P 500, pues una corrección a los 7.000, por ejemplo, podría ser bastante factible, y eso es un 6%, o sea que tampoco tenemos que asustarnos, si al final el mercado... Cuando sube, lo hace, pues, como se suele decir en escalera, ¿no? Con máximos y mínimos crecientes. Pues, precisamente ahora que empieza, bueno, que empieza ya casi terminando mayo, pero no es una. Estacionalmente para el mercado no es el mejor periodo del año, ¿no? Es decir, hasta, por lo menos hasta finales de septiembre, primeros de octubre. O sea que, a ver, eso no quiere decir que ya no vaya a subir en verano, pero. Bueno, estacionalmente no es bueno. Cosas que a mí, y llevo diciendo ya bastante, ¿no?, en este consultorio, tema de los bonos. Es que los bonos, mirad, por ejemplo, el bono a 10 años en Estados Unidos, que es aquí el que muestro en pantalla, si no nos están viendo desde YouTube, pues no pasa nada, lo cuento. Pues fíjate, el precio sigue haciendo nuevos mínimos anuales. ¿Eso qué quiere decir? Si el precio hace mínimos anuales, quiere decir que su rentabilidad está en máximos anuales. Entonces, claro, esa rentabilidad compite con la rentabilidad de los dividendos, por ejemplo, de la bolsa. Entonces, claro, mientras esto siga siendo así, es lo que me falla del mercado, ¿vale? Y es lo que, bueno, aparte de que pues no tenemos muchos nuevos máximos, los nuevos mínimos también siguen apareciendo, pero esto ya es amplitud de mercado, ¿no? La liquidez, visto por los bonos, no estamos viendo cosas buenas. Y además el grado de participación en el mercado tampoco es bueno. Esto lo combinamos, metemos en la coctelera de lo que decía la estacionalidad y al final pues nos da un resultado de, bueno, pues no te metas mucho más de un 50-60%, por ejemplo, de lo que tú tengas estimado en la inversión en renta variable. Siempre hay que diversificar las carteras, dependiendo de los perfiles de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si a día de hoy me preguntas, bueno, ¿y qué exposición sería esa? 50%, 60% como mucho. O sea que, bueno, para que te hagas una idea de que no nos fiamos mucho, ¿bien? Pero hay que ser alcistas, porque los índices son alcistas, pero el grado de alcismo, por así decirlo, pues bueno, moderado.
Vale. Antes de ir con consultas, hoy estamos viendo uno de los títulos protagonistas desde primera hora, ACS, que está cayendo, liderando las pérdidas en el IBEX 35 y por mucho, 440%, en una jornada donde se ha completado esa ampliación de capital de 679 millones a 125 euros por acción para crecer en los centros de datos. Quería preguntarte precisamente por el comportamiento de esta compañía, que está en esos niveles también de vértigo, tal vez, en su cotización, pero que hoy cotiza esa ampliación de capital. ¿Qué representa esa colocación acelerada de acciones y ese movimiento? ¿Cómo ves al título?
Bueno, a ver, si es para crecer, ¿no? Si no es para pagar dividendos o otras cosas, pues en principio suena bien. Lo que pasa es que, claro, al mercado no le gusta. Evidentemente se diluye, ¿no? Si al final... Yo insisto que hay que ver para qué es, ¿no? Entonces, si es para invertir en centro de datos o para, al final, ¿no?, pues hacer crecer su negocio, pues eso no es malo. Pero, como digo, también estaba muy sobreextendida. Que hoy baje un 5%, pues es que me parece hasta normal, quiero decir. Pues es la excusa, ¿no? Que decíamos al principio, bueno, el mercado parece que espera una excusa para que baje. Pues aquí en ACS se la han dado. A ver, pero bueno, es que todavía podría bajar a 110, 111, incluso, es que eso es un 10% adicional, y seguir siendo alcista. Entonces, por eso digo que, a ver, si tuviera acciones de ACS, en principio deberíamos de mantenerlas. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes que algo que sube mucho y muy rápido también puede bajar y puede corregir. Yo creo que eso es lo que está haciendo. Es un movimiento técnico normal por ahora. Como digo, el margen de maniobra pues irán esos 109, 110, es por donde pasa esa media 30 semanas alcista. Pero salvo esto, yo no le veo mayor complicación. Hay que apretar dientes a veces. Y yo creo que en este caso ACS pues es justo el momento.
Franco Guizo, de hecho, te preguntaba si reforzar la posición en ACS a estos precios y también cómo ves a Hostif, a su filial.
A su filial. Bueno, en estos precios ACS, mira, yo es que me esperaría un poquito más incluso. Cuando siempre que esperamos, ¿no?, precios para entrar, yo aconsejo lo de mirar el riesgo, ¿no? ¿Qué riesgo te está generando esta operación? ¿Qué beneficio esperas? El beneficio es que siga subiendo libre, ¿no?, por encima de 140. El riesgo, pues ahora mismo es del 12%, 12,5%. ¿Vale? No es muy alto, pero a mí me gusta que sea menor del 10%. Entonces, pues ya está. Pues esperaríamos un poquito a que corrigiera más, sí. Y por eso he dicho 116. ¿Vale? Y el punto que tendría que perder, como digo, 109. ¿Vale? Si pierde 109, pues ya sería una corrección dañina, porque ya, digamos que pone en cuestión la tendencia alcista. ¿Vale? O sea que es un momento para comprar, sí, porque al final es después de una noticia, como digo, es una noticia que en principio no es, o sea, es negativa en el muy corto plazo, pero no tiene por qué serlo en el medio y largo plazo. Por lo tanto, sí es una oportunidad, pero esperaríamos un poquito. Y sobre Hotchip, uh-huh, vamos a ver la Setra, vamos a ver, pues exactamente un poco lo mismo, ¿no? Es decir, el movimiento es muy similar, con menos, es decir, bueno, ACS, claro, baja un 5, Hotchip baja un 2 y pico, 2 y medio, pero lo llevamos viendo dos semanas cayendo, desde zona de máximos, otro también que, bueno, pues está espectacular como ACS. Lo que pasa es que, bueno, pues como digo, no va a ser todo subir. De momento es un movimiento normal en esa tendencia alcista, punto que no tiene que perder Hotchip, los 400, fíjate, 405. Es que este tiene también, uh-huh, otro riesgo del 12% y pico, muy similar a ACS. Entonces esperaremos igualmente en Hotchip, por ejemplo, para entrar si queremos reengancharnos en esa tendencia. Pero es verdad que ya está bastante madura, ¿no?, la tendencia y el movimiento. Pero bueno, si le queda, pues hay que intentar retrocesos a la media para comprar.
Uh-huh. Vamos con una nota de voz.
Hola, buenos días. Una consulta, por favor, para el analista Javier Alfayate. Uh-huh. Me gustaría saber cómo ve Ferrovial. Bueno, estoy dentro con ligeras pérdidas, no acaba de arrancar y, bueno, no sé si salirme. Uh-huh. Soy inversora a corto plazo. Uh-huh. Y también, por favor, un punto de salida para dos valores. Ondas Holding, ticket ONDS. Estoy con pérdidas desde hace tiempo, parecía que remontaba, bueno, ha vuelto a caer y, bueno, quería simplemente un punto de salida. Y también para Primoris, PRIM, que, bueno, cayó mucho tras la presentación de resultados. Si me puede decir, por favor, también un punto de salida asumiendo pérdidas. Muchísimas gracias y buen día.
Pues gracias a usted. Vamos, sí. ¿Tres valores?
Bueno, pues una retirada a tiempo, efectivamente, ¿no? Suele ser una victoria, como se suele decir. Bueno, al margen de dichos, Ferrovial, por debajo de la media esta semana. Si cierra por debajo de 58 esta semana, insisto, lo de cierre semanal es importante. Si cierra por debajo de 58, pues sería la primera semana que bueno, pues ya empieza a dudar en ese movimiento. Es un valor que además pasa a ser más débil que el mercado, visto por S&P 500. En una ventana de un año, en 52 semanas. Por lo tanto, no me convence Ferrovial, aprovecharemos rebotes para salir. Pues eso, iríamos viendo a ver si el mercado nos da esa oportunidad. Alternativa, pues yo le diría a lo mejor Bouygues, EN de ticker construcción en Francia. Bueno, con un poquito mejor aspecto, ¿vale? Si quiere ver alguna alternativa. Sobre ondas, en principio, lo que es Telecommunication Equipment no lo están haciendo mal. Es verdad que han tirado un poquito de corrección. Está justo 9,70. Bueno, vamos a ver si es capaz de superar a cierre semanal los 10, 9,95. Es donde pasa esa media también. Pues bueno, consume tiempo. Aquí no me parece tan preocupante quizás como Ferrovial, que sí que se sitúa por debajo, ¿no?, esa media. Y Primoris, o sea, que aquí puede darle un poquito de tiempo. Vamos a ver, aquí me sale Primoris Services, efectivamente, que es NYSE. Y esta, no, efectivamente, después de presión, sí, fíjate que vela dice la oyente, ¿no? Que era después de la presentación de resultados. Nada, esto hay que, si no nos salta el stop, porque abrió con un gap en un día de, yo que sé, lo que sea, 20-30%, hay que salirse en la semana. No podemos dejar esa posición más tiempo, ¿vale? Entonces, pues entre 110-115 por ahí hay que intentar salir ya. Pues pasa a ser bajista y débil. Entonces, no vamos a intentar evitar tener esos valores. Bueno, es que me han pillado tal. Bueno, pues entonces, como digo, vamos a mirar puntos de salida, ¿vale? No dejemos correr esta pérdida. Por supuesto, si la vemos por debajo de 104, hasta 108, no me esperaría. O sea, saldríamos, ¿vale?
Vale, vamos con una llamada. Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Díganos.
Yo quería preguntar por Indra. Y Airbus para entrar. Pero claro, Indra no me atrevo porque con el jaleo que hay, el nudo que hay, que si meto a este CEO, que si sale este CEO y la intervención del Estado, pues tengo mis dudas. A ver qué me dice el analista.
Bueno, pues Antonio, vamos con ello. Vamos a ir con el lío de Indra, sí. Vamos con Airbus, ambas para entrar. Venga, a ver cómo lo
sí,
ves.
Desde luego es un lío, ¿no? Y el problema de esto es que, claro, son noticias que van apareciendo y que esto no se puede al final prever, ¿no? Si nos vamos al gráfico, que al final es un poco el que nos dice, porque el gráfico al final es lo que piensa el conjunto, ¿no?, de inversores, que muchas veces está equivocado y otras veces pues no. En general no suele estar equivocado, es decir, los gráficos siempre tienen la razón. Nosotros que los interpretamos normalmente somos los que no tenemos la razón, ¿verdad? Es que sí, siempre al gráfico. Bueno, pues por ahora, por debajo de 52 no me gusta. Hoy sube, bueno, sube 1,5, 51,38, pero es que esto, claro, puede cambiar en cualquier momento. Esa media ya se ha aplanado, pues ya tiene pinta de que va a estar así, pues lateral. Incluso si le vemos por debajo de 48, pues podría reiniciar, ¿no?, ese movimiento un poco a la baja. Pero un poco como también el sector, voy a poner el ETF que lo replica, el de Defen, es un ETF de Vanek, una gestora en Europa, y fíjate que el sector ya se ha puesto claramente por debajo de sus medias bajistas. Por lo tanto, pues hombre, si lo que nos viene del sector es malo y luego a lo mejor en Indra también vienen cosas que pues no le va a gustar, no sabemos muy bien, pues nombramientos, destituciones, etcétera, 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 pues oye, pues no, yo seguiría fuera, ¿no?, al menos. Y Airbus, vamos a verla. Si ya vemos que el sector defensa, a ver, Airbus se dedica a más cosas, pero también tiene una parte de defensa, pues nada, muy parecido a lo que ha hecho el sector, incluso peor, ¿vale? Uh-huh. Es una acción débil y bajista. No, por ahora no aprovecharíamos estos precios para entrar. Tiene que superar 184, 185 para que esa media gire. Bueno, yo la veo que aquí también hay que esperar. Sí.
Tampoco hay dinero inteligente entrando, ¿no?
No, me temo que no.
Vale, vamos con consultas y dice Maika Pons, buenos días, ¿cómo vería una entrada en GNTX, es el ticker, y en BAM, B-A-M?
BAM nos dice de qué mercado, no, ¿verdad?
No lo dice, pero yo
será
lo que tengo aquí
Brooklyn,
es el anise Brooklyn,
sí,
Brookfield.
Vale.
Asset Management.
Vale, perfecto. Bueno, pues sobre Gentex, aquí me... Bueno, GNTX, que me sale Gentex, automóviles y partes. Pues por ahora no... Nada, está consumiendo tiempo también, débil, bajista, nada. No nos interesa. Este tipo de valores por ahora no. A ver, no sé cómo irá, por ejemplo, General Motors. Vamos a echarle un vistazo. A ver si lo encuentro. Vamos a ver, simplemente por... Aquí está. GM... Nada, es que... Al final, fíjate, incluso los fuertes ya parece que se están fracturando también a la baja. O sea, que no sería... Es decir, al final es un valor débil, ¿no?, en un sector que tampoco... Y sobre BAM, vamos a ver... sí, Brookfield Asset Management. Vale, por aquí lo tenemos. A ver, sí, pues...
Ayer subió
un 1,5, sí, pero al final un día no hace, no hace tendencia, se suele decir. Nada, está por debajo de 50. Yo esperaría a que fuera capaz de superar 50. A partir de ahí probablemente ya la media gire y ya sea otra cosa. Pero es que ni dinero inteligente, débil, bajista... nada, yo me temo que es que aquí tampoco... A ver, a los valores hay que seguirlos, ¿no? Hay que seguir sus movimientos, ¿no? Eso de adivinar movimientos no nos gusta. Es cuando confirma hacia arriba, nos metemos. Evidentemente, no vamos a acertar siempre. Pero, bueno, el margen de error se reduce cuando... vamos un poquito al principio, vamos detrás del movimiento, pero luego cuando nos confirma, pues ya nos podemos quedar, ¿no? Pero en el caso de Brookfield, por ahora, pues nada, sería esperar a ver qué hace.
Que sea de Brooklyn. Lo de Brookfield es mucho más difícil.
Ya ves.
Vamos con más consultas. Javier de Toledo dice, hola, quería su opinión sobre IONQ para entrar. IONQ.
IONQ, esto, vamos a ver, me suena a, sí, iba a decir software, bueno, technology y inteligencia artificial, no lo sé, pero por ahora...
Cuántica.
Bueno, por ahora está por encima de esos 41, vale, un 20% por encima. Pero este movimiento por ahora no se le ve que se haya aprovechado, pues eso, por ese dinero inteligente, ¿no? Entonces, no sé, me falta confirmación, un poquito de confirmación en este movimiento que, oye, que tenemos acciones o que tiene acciones la persona que pregunta. Vale, bueno, mientras esté por encima de esos 41, vale, pues lo podría mantener porque, oye, pues al final es alcista, pero no es fuerte, no vemos, ¿no?, ese apoyo, como decía, del dinero inteligente. Bueno, nos faltan cosas, ¿no?, cosas técnicas, elementos técnicos para decir, bueno, pues vamos más tranquilos, ¿no? Así que... yo incluso pensaría a lo mejor este rebote para salir, ¿no? Si el mercado, como lo hemos visto al principio, ¿no?, pues se mete así en problemas. Cuidado con estas porque son las que primero bajan, ¿no?, o más bajan. Entonces, bueno, esa es mi opinión. Cuidado.
Pues con ese mensaje que se deja sobre la mesa, vamos con una llamada. Mariano, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Díganos.
Encantado de saludarles, que tienen un programa fabuloso. Lo mejor del mundo.
Lo mismo le decimos, porque usted está ahí. Ustedes.
Intereconomía. Le quería consultar sobre la empresa Eñace, que la cerraron hace 4 o 5 años.
Sí.
Y claro, yo tengo ahí unas pérdidas de 5.000 y pico euros. Entonces quería saber en qué situación, si pueden decírmelo, en qué situación está para podérmelo desgravar, porque tengo ganancias de otras acciones que he vendido. Si ya me lo puedo desgravar o tengo que esperar a que me avisen de algo, de acreedores, no sé qué historias, concurso de acreedores.
Pues
sí.
Mariano, vamos a ver, no sé qué le puede decir.
Claro, es complicado porque, claro, no puedes vender porque está suspendida, pues no puedes tener un precio de salida que diga cuánto has perdido. Entonces eso, claro, fiscalmente, pues yo me temo que hasta que no, claro, haya algo oficial, ¿no?, como un concurso de acreedores o lo que sea, ¿no?, que digan, oye, pues mira, a los accionistas les ha quedado, yo qué sé, 2 céntimos, lo invento, ¿eh?, no sé, 2 céntimos, 3 céntimos, 50 céntimos por acción. Entonces tú ya ahí sí que puedes llegar a decir, bueno, pues ya está, ¿no?, estas pérdidas están consolidadas. Pero yo me temo que por ahora, de todas maneras esto, lo mejor es consultar siempre, pues bueno, al asesor financiero, que probablemente sepa más. Pero yo me temo que, claro, sin un precio de salida no se puede determinar el valor de esas pérdidas, porque esos 5.000 euros que comenta, claro, de hace 5 años y ahora pues no sabemos.
Claro, fue lo que invirtió, lo que perdió, pero claro, no se sabe la cifra en estos momentos. Pues Mariano, seguiremos pendientes y tenemos en cualquier momento noticias al respecto, nos haremos eco aquí en Radio Intereconomía. Tenemos que continuar. Vamos con más consultas y dice Davidovsky, buenos días, ¿cómo ve a Jazz Pharma? Jazz es el ticker, dice que está dentro a 22,8 y un stop.
22,8, bueno, aquí me sale Jazz Pharmaceutical que está a 229.
Pone la coma, está claro que es...
Vale, sí, hombre, supongo, ¿eh? Pero bueno, aún así, al margen del precio de entrada, que bueno, es importante, pero en este caso es un valor alcista y fuerte, y de hecho es de los más fuertes, porque el pharma estaba ahí, yo lo he dicho alguna vez, ¿no?, a mí es un sector que me ha decepcionado un poco, me esperaba más, pero bueno, es decir, está justo este valor es el que de los que mejor lo están haciendo, ¿vale? O sea que en este caso se va a mantener, porque la tendencia es impoluta, bueno, la verdad es que es alcista 100%, ya sabemos que no le quita de que tenga sus procesos de corrección, de corto plazo, etcétera, etcétera, pero parece muy buena acción para quedarse. Alternativas, pues si quiere ver alguna, pues no sé, Merck, por ejemplo, MRK del NYSE. Este es uno de los valores que, bueno, está justo apoyándose de los grandes, ¿vale? Merck es de los grandes. Bueno, pues a lo mejor si quiere diversificar, pero vamos, ya es para mantenerlo, como digo.
Hay más consultas y dice Jaime desde Marrakech. Estoy en liquidez y me gustaría aprovechar la corrección de Micron, MU, en el ticker, para aprovechar el posible último tirón hasta los 800 más dólares.
¿800 o más?
Dice, sé que el porcentaje de riesgo es importante, mira cómo te sigue, pero ¿qué punto de entrada vería posible el señor Alfayate?
Sí. Bueno, eso está bien, que lo primero que preguntemos es el riesgo, ¿verdad? Antes que los posibles beneficios, eso me gusta. Eso quiere decir que probablemente pues la persona que pregunta sabe de lo que pregunta. Y bueno, le diré, a ver, 800 es la zona de los máximos anuales, efectivamente. No son máximos anuales a cierre, ¿vale? Los máximos anuales a cierre serían, para mí es más correcto, 748. Entonces yo pondría más el punto de mira ahí, 748, 750, por darle un valor. A ver, es un título alcista que efectivamente pues tiene un riesgo del 32%. Ya hablábamos antes, oye, a nosotros lo que nos gusta es un riesgo menor del 10. Estamos en el 32%, es decir, es que aquí ya... claro, el riesgo de que continúe cayendo es alto. Entonces, claro, si me meto ahora y rebota, pues mira qué bien, qué suerte. Yo creo que el mercado no está en ese punto. Ya veremos al final, porque como todo esto se mueve por lo que dice Trump, ahora sí, ahora no, ahora ataco, ahora no, me espero. Pues es que al final es, bueno, es complicado. Pero porque todo puede cambiar en cualquier segundo, ¿no? En cualquier momento. Pero bueno, Micron por ahora es alcista, pero no está en ese punto de entrada. Si estuviera fuera, con un 32% de riesgo, para mí es demasiado alto. Y como objetivo, porque al final creo que preguntaba un poco por eso, 746,81. Ese es el máximo anual. Yo pondría el objetivo, en caso de entrar, hipotético, 746,81. Pero yo no entraría.
Vamos con una nota de voz.
Hola, buenos días para el consultorio de Bolsa. Mira, era a ver si me podías analizar la acción de Ferrari para comprar, a ver qué punto sería bueno para entrar, y la acción de Carrefour, a ver si está en un buen momento para ir picando algo. Y darme algunos niveles de soporte y resistencia o algún objetivo. Muchas gracias y buenos días.
Gracias a usted siempre, Ferrari, Carrefour.
Pues totalmente distintos y diferentes, no solo por los sectores, sino, vamos a ver, Ferrari, tendencia bajista, débil, que no se ha aprovechado por el dinero inteligente para comprar, el lujo que también está un poco tocado, nada, estos valores no nos interesan, aunque en algún momento deja de caer, claro, pero yo no me la juego con esto, es decir, no me interesa, yo esperaría que hiciera un suelo más, más largo, durmiente, etcétera, o sea, no, Carrefour es la historia totalmente diferente, claro, Carrefour es consumo defensivo. Eso pues nos gusta, ¿no? Defensivo en un entorno complicado, pues nos gusta. Lo está haciendo especialmente bien. De este valor ya hemos hablado alguna vez aquí en este programa. Claro, yo lo veía por encima de 14,60, 14,70. Bueno, ese es el punto de salida, el punto de escape. Ahora estamos en 17,45 con un riesgo de 9,96. Mira, aquí al menos estamos por debajo del 10% de riesgo. Por lo tanto, ¿me interesa este valor? Sí. Si lo podemos coger más bajo, pues también, obviamente, pero no, tampoco me disgustaría, ¿eh? Entrar, por ejemplo, ahora con ese riesgo del 10%, hombre, si bajara un poquito más, pues estupendo, pero este tipo de valores son los que a mí me interesan, defensivos y que, bueno, pues que tiene una tendencia alcista fuerte, participación de dinero inteligente, eso es lo que nos gusta.
Vale, pues vamos con más consultas y te pregunta Antonio López, gracias, estoy interesado en saber la evolución de Palo Alto. P-A-N-W.
Palo Alto, eso es, Pan-W. Pues, a ver, en principio, vamos a verla. Yo creo que esto es como seguridad informática debe ser, porque aquí hay que hacer la distinción, ¿no? El software, pues no nos gusta, pero es verdad que este tipo de software sí que lo ha hecho en concreto bien. Es decir, hemos visto algunas más del sector que lo han hecho bien, claro. Esto ha sido como una especie de vuelta en V, ¿no? Porque estaba haciendo su corrección. Es verdad que luego ya pasa el 177, 180. Y a partir de ahí ya, claro, ya consigue máximos, etcétera. Entonces, claro, aquí o ha sido rápido o ya a lo mejor ya estamos un poquito 26% de riesgo. Pues estamos un poquito fuera. Habría que esperar quizás a que bajara a 220. Habría que ver qué riesgo genera. Me temo que esto se nos ha escapado. Vale, así que, bueno, es un buen valor, pero un timing, a lo mejor, un poquito malo.
Pues lo que se nos escapa una vez más es el tiempo. Javier, sí. Alfayate, como siempre, ha sido un lujo y un placer este tipo de consultorio. Gracias. Feliz jornada. Hasta la próxima.
Igualmente. Hasta la próxima. Chao.